El Planeta Terry, por FM Lida 97.7, tenemos el gusto de saludar a José María Escobar, caracterizado oyente de Planeta Terry. ¿Refugiado de guerra? ¿Está bien que te presente como refugiado de guerra?
Actualmente vivo en esa calidad de refugiado de guerra en República Checa, sí.
¿Cómo estás, José María? Gracias por venir.
No, gracias a vos, Adrián, a todo el equipo de Planeta Terry, que me han dado una mano en los momentos más difíciles que he pasado. Gracias por ayudarme cuando no cobraba la jubilación, porque Planeta Terry y la familia de esta radio me ayudó con algunos teléfonos para que las personas del IPS pudieran enterarse de lo que estaba pasando y ayudarme a cobrar la jubilación.
Porque vos estabas en Ucrania y no podías acceder a los beneficios jubilatorios.
Claro, no llegaba el dinero por problemas que había, ¿no? En el envío de ese dinero.
Claro. Bueno, es un gustazo tenerte acá, José María, por la amistad que nos une y además porque, bueno, en algún momento del año pasado estábamos preocupados, realmente estábamos preocupados por la situación que estabas viviendo vos y tu familia en Ucrania, ¿no? Estuviste en un momento muy difícil.
Sí, nosotros sufrimos el primer día, si no recuerdo mal, fue el 26 de febrero o el 24, no recuerdo.
Hace justo un año.
Sí, está por cumplirse un año. Tuvimos un bombardeo muy fuerte, ahora lo puedo decir porque, bueno, ya pasó y no, en ese momento no quería preocupar a un montón de vecinos, de gente conocida de Luján que me llamaba, che, ¿cómo está? ¿Podés salir? Mucha gente preocupada, no solamente de mi sindicato, de Suteva, sino de la vida política y de la vida cotidiana, ¿no? Que nos conocíamos en Luján y no quería preocupar tampoco a mi familia, pero bueno, sufrimos dos bombardeos muy, muy fuertes, uno a escasos tres kilómetros donde estaba el aeropuerto, mi casa estaba muy cerca del aeropuerto de la ciudad, que fue totalmente destruido en 20 minutos. Y bueno, después otro bombardeo sufrimos a unos depósitos de combustible muy grandes, que estaban a 5 kilómetros en otra orientación, también muy cerca de mi casa, que fue lo que decidió, que bueno...
Estamos hablando de bombardeos de las tropas rusas.
Claro, los rusos tiraban misiles. En el primer día del ataque, de la agresión rusa, fueron entre las 5:30 y las 6:50 de la mañana, fueron destruidos 73 aeropuertos, todos al mismo tiempo. Esto por ahí la población de Luján no lo sabe, pero es un mensaje muy terrible que mandó Putin, porque dijo, tenemos la capacidad de destruirle todos los aeropuertos a Ucrania en 20 minutos, y lo hizo. No, por eso Ucrania no tiene actualmente fuerza aérea ni aeropuertos para que puedan operar aviones de combate, no tiene aeropuertos.
Y con semejante capacidad de ataque de Rusia, ¿cómo es que la guerra se sigue prolongando,
Escobar? Mira, yo siempre lo hablo con mi esposa, porque lógicamente mi esposa...
Tu esposa es ucraniana, ¿no es cierto?
Mi esposa es ucraniana y lógicamente yo la amo. Creo que es la mina más buena y más solidaria que he conocido, la más leal.
Para aguantarte a vos. Perdoname, disculpame el chiste.
No, todo bien. Y claro que sí, claro que hay que tener aguante. Pero bueno, ella no reconoce que el método Putin es diferente al método que utilizó el ejército alemán en la invasión de la Unión Soviética. Porque a pesar de esta política criminal de Putin, el ejército o la fuerza aérea de Rusia no bombardea masivamente las ciudades como sí hizo el ejército nazi, que destruía prácticamente aldeas completas. No hay un bombardeo masivo de las ciudades, sino que hay ataques puntuales sobre blancos militares, que también puede tener consecuencias sobre objetivos civiles, digamos, pero no es la mayoría de los casos en que se produce eso, sino todo lo contrario. O sea, inclusive al comienzo de las hostilidades se avisaba, mirá vos qué loco, ¿no? Bueno, se avisaba que se iba a destruir tal puente, no decían cuándo. Entonces, bueno, no pasé por el puente porque por ahí justo cae el misil. Claro. Después eso ya no ocurrió, ¿no?
Vos decís que esa precaución, vamos a llamarla así, de los rusos, ese cuidado de no tener ataques masivos contra la población civil los retrasan el objetivo de conquistar Ucrania.
Es así porque sería muy sencillo bombardear una ciudad de manera masiva. Y después, bueno, frente a los escombros que quedan, avanzar con tropa de infantería. Y no es lo que hacen. O sea, ellos, yo lo he visto en la televisión porque era prácticamente indirecto. Entraban con un BMP, que es un vehículo para transporte de infantería, pero iba con un megáfono. Y le pedía a la población civil que no se alarme, que era el ejército de la Federación Rusa que estaba entrando, y le pedía a los soldados ucranianos que salieran a enfrentar al ejército en el campo, no adentro de la ciudad. Bueno, eso no ocurría. Entonces los enfrentamientos empezaban adentro de las ciudades. Pero si los ucranianos hubieran salido al campo, la destrucción sobre la infraestructura civil hubiera sido mucho menor de la que hay hoy, pero el ejército ucraniano también ya hubiera sido totalmente derrotado, porque no tiene la capacidad que tienen ellos, ¿no?
Bueno, pero tienen la ayuda de la OTAN.
Tienen una ayuda de la OTAN, que lógicamente el gobierno de Zelensky reclama que sea mucha más. Mirá, yo hablo todos los días con algunos amigos de allá que me ayudaron a salir de Ucrania, que se enfrentaron al ejército que no me dejaba subir al tren, me acuerdo, a pesar de que me conocían, porque yo iba todos los días a la estación a ayudar a la gente que suba al tren, ¿no? Gente mayor, una mamá con bebés, y ya me tenían visto, y sin embargo cuando yo quise subir al tren me lo impedían y no me dejaban hablar. Y yo era ciudadano extranjero, no tenía por qué estar atado a las leyes, porque hay una ley que prohíbe a los varones entre 18 y 65 años salir del territorio ucraniano.
Para prestar servicio en el ejército.
Para prestar servicio de combate, sí. Y mis amigos se interpusieron entre las fuerzas del ejército que me gritaban y me apuntaban con ametralladoras, para explicarle que yo era ciudadano extranjero y que tenía derecho, si quería, a poder salir de la zona de combate. Y bueno, con ellos hablo siempre porque se han ganado mi respeto y mi cariño. Están bien, mis vecinos están bien, mis amigos están bien. Pero me han comentado, fíjate vos qué terrible lo que voy a decir, que en la ciudad de Kramatorsk no quedan hombres. Entonces yo le pido a todas las mamás, a todos los papás que están escuchando esto, que nos ayuden a parar la guerra, porque de los dos lados hay madres y padres que están llorando la pérdida de sus hijos. Y no puede ser que los problemas entre estados se diriman con la muerte de ciudadanos comunes. Es una brutalidad enorme, una tragedia lo que está ocurriendo, y ya casi tiene un año.
Vos viste que, estamos hablando con José María Escobar, vos viste, José María, que los medios occidentales, es decir, los que nos brindan a nosotros habitualmente la información, las noticias de las que disponemos, por lo menos de primera mano, no están poniendo el acento, poniendo énfasis en la crueldad de la guerra y en el número de personas, de soldados o personas civiles muertos de uno o de otro lado, no hay como una, este mensaje que está diciendo vos, bueno, hay que parar la guerra, no es lo que está en los medios. Digo yo que quizás sea porque hay quienes se ven beneficiados por esta guerra, quienes están a favor de la guerra, aunque no lo digan, aunque responsabilicen exclusivamente a Putin o a Rusia. Me parece que desde Occidente, desde la OTAN, también alentaron este conflicto bélico, y por eso ahora no, a lo sumo, bueno, ponen el acento en las supuestas salvajadas del ejército ruso, pero no en la crueldad y en lo lamentable y triste que es un conflicto bélico de esta envergadura. No sé cómo lo ves vos.
Sí, mirá, Adrián, siempre es un gusto escuchar tus editoriales, tus conceptos. Y es una suerte que la gente de Luján pueda tener también esta mirada por ahí un poco diferente, porque no es, como decís bien vos, no es lo que en los grandes medios comunicativos de comunicación masiva se está mostrando. Acá Estados Unidos está empeñado en destruir el Estado ruso, porque Estados Unidos tiene una carrera que la está perdiendo, una carrera de desarrollo productivo, y esa carrera de desarrollo de la producción y de desarrollo tecnológico se lo está ganando China. Y ya ha dicho Estados Unidos que no va a aceptar perder la hegemonía y que en todo caso va a atacar con todos los medios que tenga, ya sean económicos, políticos y hasta militares, a China. Pero para poder atacar a China, primero tiene que destruir la retaguardia de China, que es Rusia. Y lógicamente el proceso de colonización o recolonización capitalista que se dio en toda la Unión Soviética está frenado en Rusia. Por ejemplo, en Ucrania se sacaron todas leyes favorables a los capitalistas.
Claro, en Ucrania hubo un golpe de Estado, ¿no? En 2014.
En Ucrania hubo en 2014 un golpe de Estado que detrás, digamos, de... Atenti, vecino que está escuchando, detrás de la idea de que hay que terminar con la corrupción, de que hay que terminar con el autoritarismo, de que hay que... Bueno, muy bien. 70, 80 tipos se metieron dentro de la Casa de Gobierno en Kiev. Y habían prometido elecciones libres, transparencia, y lo primero que hicieron fue proscribir al partido el Partido Comunista de Ucrania y al Partido de los Campesinos y Obreros Ucranianos, perdón, que entre los dos tenían el 30% de los votos del electorado. Y una vez proscriptos esos partidos, cuidado, o sea, argentinos, no aceptemos la proscripción de nadie. De nadie, que nadie se proscriba y que nadie sea proscripto en Argentina. Todos tenemos derecho a participar y nadie puede ser amenazado en su vida o en su libertad por querer participar de una campaña electoral. Es un llamado de atención que hago. Perdón, el aire acondicionado.
No, por favor, tenés agua ahí, si querés tomar agua, toma agua, tranquilo. Estamos hablando con José María Escobar. Si usted es oyente de Planeta Terry y lo conoce a José María, conoce el buen humor que aporta siempre a través de sus mensajes, aún en circunstancias difíciles. Bueno, decíamos esto, que en Ucrania hubo un golpe de Estado, proscripciones, nos contás vos. Es decir que Zelensky, que no es un líder democrático como uno, como a veces te lo pintan.
No, Zelensky es la cara visible de un régimen nazi. Y al que no le guste, que me demuestre lo contrario. Porque inclusive los que ahora minimizan la presencia del batallón Azov, que es un batallón nazi, con símbolos nazi, con una clara preeminencia de conceptos racistas, y es uno de los principales batallones de infantería del ejército ucraniano. Y bueno, después el encarcelamiento de un montón de opositores, la proscripción de todos los partidos...
Perdón. Sí, por favor.
De todos los partidos políticos opositores, inclusive en los últimos dos meses... El presidente del Poder Ejecutivo le quitó la ciudadanía a 4 exdiputados de la Duma, o sea, del Congreso de Ucrania. Entonces no es una democracia, no apunta para ese lado. Y bueno, lamentablemente los intereses económicos de Estados Unidos alienta que este régimen de asesinos continúe en el poder.
José María, ¿pudiste salir de Ucrania cuando comenzaba la guerra? Estás con tu familia en República Checa, sí. No sé si radicado en este momento como refugiado de guerra. Ahora estás de visita en la Argentina. ¿Qué plan tenés? ¿Pensás volver? ¿Tu esposa es ucraniana? ¿Piensan volver a Ucrania? ¿Qué perspectivas tienes, José María?
Lógicamente mi esposa alienta la idea de que vamos a poder volver en poco tiempo. Yo no creo que sea así. Ojalá me equivoque y podamos volver.
No, por favor. ¿Sabes qué? Le vamos a pedir, Betty, esta ventanita la podemos cerrar porque me parece que entra un chiflete frío al estudio de la radio. Está bien para refrescar, pero entra como un viento. Vale, un chiflete ahí. Vale, sí, toma agua tranquila, sí, sí. José María, no hay apuro.
Mandamos saludos Manu Barbani que está escuchando.
Perdón, ¿qué dice?
Digo que manda saludos Manu Barbani que está escuchando el programa. Oh,
le Manu Barbani.
A José María y también Víctor Correa. Dice, buen día, mis saludos para el querido amigo José María Escobar.
Oh, mirá, cuántos amigos.
Saludos a Correa y a Manu.
No, el otro día fui a gestionar el registro en la estación de Luján.
¿El registro auto, para manejar autos?
Para manejar autos, sí. Y me encontré un montón de amigos, de un montón de luchas, de piquetes, la amabilidad de la gente.
Claro, porque vos tenés muchos años de militancia en el Partido Obrero.
Sí, sí, hasta que nos echaron.
Te rajaron del Partido Obrero por zurdos.
Sí, tendrían que explicar lo que nos echaron, que es una nota interesante para hacer. Che, ¿por qué los echaron? Sí. Porque nos van a decir, no, se fueron solos. Mirá, la mitad del partido se fue solo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, volviendo por ahí a los temas más más centrales, que tiene que ver con la crisis que tiene la izquierda, porque en Europa hubo marchas contra la guerra, sí, pero no fueron llevadas adelante por la izquierda, fue llevado adelante por la población civil con una idea de pacifismo, digamos, no podemos entrar en guerra con nuestros hermanos. Y hubo marchas en Crimea, hubo marchas en San Petersburgo, hubo marchas en Moscú que fueron duramente reprimidas por el gobierno de Putin. Lógicamente no hubo marchas en Ucrania porque las manifestaciones políticas están totalmente prohibidas. O sea que el régimen de Zelensky todavía es más duro que el régimen de Putin, que tampoco es una democracia, cuidado. No nos engañemos de que Putin es la Dalí de la democracia. No es así. Y bueno, mi esposa tiene la idea que va a terminar pronto, o medianamente pronto.
¿Que va a terminar pronto cómo, digamos? ¿Cuál sería el...?
No, ella cree que va a ganar Ucrania, que va a reconquistar los territorios que ahora están ocupados por los rusos. Y mis amigos me dicen, mira...
¿Tus amigos desde Ucrania?
Desde Ucrania me dicen, mira, aunque se fueran los rusos ya mismo, hemos perdido tanto... Hay tanto rencor entre la gente. Entre gente que antes se visitaban porque... Mi esposa, por ejemplo, tiene un tío y dos primos del otro lado de la frontera. Nosotros vivíamos 70 kilómetros de la frontera con Rusia. Y bueno, para fiesta de Navidad íbamos a la casa del tío de mi esposa y ellos venían para fiesta de Año Nuevo a nuestra casita. Y lamentablemente, tanto dolor, tanta muerte, llevó a un rencor entre la gente común.
Vos decís que esos familiares rusos, bueno, están de acuerdo con la invasión, mientras esposa ucraniana, por supuesto que no.
Exactamente. Y bueno, y las consecuencias de esta masacre, porque yo quisiera que si yo estoy faltando a la verdad, que la embajada ucraniana en Argentina nos desmienta. Los informes que se manejan es que hay 1,000 soldados muertos por día del lado ucraniano. 1,000 soldados muertos por día, ellos están ya en la octava ola de reclutamiento.
Así que en un año estamos hablando de 360,000 muertos.
Exactamente. Y es una zona, no solamente Ucrania, sino Rusia y Bielorrusia, que faltan hombres. Y faltan hombres justamente por las terribles guerras que sufrieron en esa zona y también por el problema del alcoholismo. O sea que tenemos un problema social.
¿Del alcoholismo?
El alcoholismo, sí, 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 el alcoholismo en los varones hace estragos, ya hay una caída de la población de varones a partir de los 40 años. De ahí sale...
Así que hay mucha muerte de personas jóvenes por alcoholismo.
Exactamente, entonces en una sociedad donde la juventud no ve una salida, no ve una perspectiva, bueno, lamentablemente nos dedicamos a tomar, a cantar, a pasarla bien un rato, y eso va destruyendo la salud de las personas, es así. Entonces, bueno, en ese marco de situación social, esta guerra agrava todas estas condiciones, y la destrucción de la infraestructura no es un problema menor, no es como en la Argentina, mirá, nos quedamos sin gas. Bueno, donde yo vivo había 25 grados bajo cero. Si se rompe la infraestructura de calefacción, es muy probable que haya mucha gente que va a morir de frío. No es una broma lo que digo. Acabo de decir, me muero de frío. ¿Cuánto tenés? Pablo Lastra, ¿cuánto tenemos? 3 grados sobre cero. Sí, bueno, claro. No nos vamos a morir.
No pasa nada.
Pero allá, con 25 grados, lo veíamos por la televisión, lamentablemente.
25 grados bajo cero.
25 grados bajo cero, te dormís y no te despertás. Entonces, la destrucción de la infraestructura de Ucrania es un problema social, no es un problema solamente de que no vamos a tener calefacción, no vamos a tener gas para hacer el pollo al horno.
Decime, José María, vos, ahora en los próximos días estás visitando familiares, amigos aquí en Luján, vas a volver a República Checa.
Así es, sí,
y
sí.
Me decías que tenés que ir a Ucrania a hacer un trámite.
Sí, porque aprobaron mi residencia permanente
en Ucrania,
que era un trámite que ya estaba iniciado antes de este conflicto, y como es un trámite personal, tengo que ir al pueblito donde se inició el trámite a retirar el DNI, digamos. Y bueno,
¿puedo decir en esta situación de guerra?
Siempre hay un riesgo, todavía no lo hablamos bien con mi esposa. Ella está muy entusiasmada en ir porque, lógicamente, ya hace un año que falta de su tierra. Estamos en un país que el idioma es diferente, la música es diferente, la cultura es diferente. Se extraña mucho. La ciudad donde nosotros estamos viviendo tiene 500.000 habitantes, pero ahora se agregaron 300.000 refugiados ucranianos. O sea que en todos lados...
Una ciudad de 500.000, se le agregaron 300.000 ucranianos que escaparon de la guerra.
Sí, sí, sí. En su mayoría mujeres, porque los hombres no pueden salir. Y lógicamente, yo viví las Navidades en República Checa. Como vos sabés que yo toco el acordeón a piano, canciones tradicionales, rusas, ucranianas, y la gente me pedía que toque, y era conmovedor porque he visto gente llorando al escuchar sus viejas canciones. Entonces, el desarraigo es terrible, es una sensación muy... muy dramática. Fíjate que, por ejemplo, los griegos tenían como uno de las penas máximas
el destierro
de la persona, sacarlo de su cultura. Y bueno, eso están sufriendo aproximadamente 6 millones de ucranianos que están fuera de su tierra.
José María Escobar, ojalá pare la guerra, ojalá pare la guerra, ojalá tu esposa y vos con tu familia puedan volver a Ucrania. Puedan hacer la vida que soñaron y que proyectaron, y se detenga el sufrimiento de tanta gente, más allá de lo que cada uno de nosotros pueda interpretar políticamente o desde la geopolítica, más allá de todo eso, como humanista que nos podemos permitir ser también.
Claro, claro que sí.
Esto se detenga y muchas gracias por venir a la radio.
No, gracias a vos, a todo el equipo de Planeta Terry, a los vecinos. Que por ahí me cruzo, me saludan, hola José María, la gente de Open Door, a los docentes de la Escuela Media 3, donde terminé mi carrera, y gracias a todos los amigos y conocidos que me han dado una mano, que me han ayudado a seguir peleándola, porque había momentos medios complicados.
Gracias, José María.
Hasta luego.